En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La mayor riqueza es no desear nada. Con estas palabras de Séneca, comenzamos el Espejo de la Iglesia de este viernes 24 de abril, día en que celebramos a San Fidel. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la jornada de oración por las vocaciones y vocaciones nativas que celebramos este domingo 26 de abril. Repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy nos trae una obra titulada ¿Cuando Dios se hace el sordo o no? En el Domingo del Buen Pastor, la Iglesia celebra de forma conjunta la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de las Vocaciones Nativas, pues una cita pues que nos invita a reflexionar sobre la llamada vocacional en ese compromiso también de la comunidad cristiana. Hoy nos acompaña nuestro delegado de vocaciones. Hablamos con él habitualmente porque es también nuestro delegado de Pastoral Juvenil y Universitaria, rector de los seminarios, y en esta ocasión pues nos va a hacer también una especie de llamamiento en esta jornada, también en representación de la Delegación de Misiones, porque no es una jornada solo exclusivamente de la Jornada de Vocaciones, sino también de misiones, por esas vocaciones nativas. Él es Luis Fernández Olivares. Muy buenos días, Luis.
Hola, muy buenos días, María Ángeles.
Bueno, bienvenido a nuestro programa. Ya casi te tenemos que hacer una sección fija, ¿no? Porque, claro, tienes tantos cargos en la diócesis, pues que si no es por uno o por otro, pues siempre estamos hablando contigo.
Bueno, pues estamos para servir, así que nada, encantado de una vez más poder estar en nuestro programa diocesano.
El pasado mes de marzo, pues también hablábamos contigo, con nuestros seminaristas mayores, por esas vocaciones, ¿no?, en el día del seminario a la vida sacerdotal. Pero, como decimos, este domingo 26 de abril celebramos, de carácter universal, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Muy importante también, ¿no?, que tengamos en el recuerdo también para orar por las vocaciones.
Exactamente. Yo creo que esta es una constante que ha de ser para toda nuestra pastoral realmente. Toda pastoral es vocacional porque todos estamos llamados a una vocación. La primera, como tantas veces hemos repetido y que el Congreso de Vocaciones del año pasado quiso remarcar, pues es a la vida como bautizados, a la vida de la santidad, a la vida de la gracia, de la Iglesia, ¿no?, a la vida de Dios. Entonces, como bautizados. En primer lugar, todavía previo a la vida, esa llamada que todos hemos recibido a la vida, no la hemos escogido, la existencia es un regalo que se nos ha dado. Y luego es verdad que ya después, con una llamada específica a la entrega de la vida, pues en una vocación específica, ¿no?, que todas son complementarias y necesarias, porque formamos parte, pues usando la imagen de San Pablo, ¿verdad?, de este mismo cuerpo de la Iglesia. Cada uno somos miembros diferentes con un ministerio distinto, pero todos necesarios para este puzzle hermoso, esta familia hermosa que es la Iglesia. Por eso, pues esta jornada se convierte también en un momento central para toda la Iglesia, enfocada específicamente en ese mandato de Jesús: rogad al dueño de la mies, ¿no? Hemos de pensarlo en primer lugar en amplio. Pedimos por todas las vocaciones. El lema de este año precisamente es: todos oramos por todos. Laicos, seglares, consagrados, consagradas, sacerdotes, ¿verdad? Todos, familias, todos oramos por todos. Entonces, esta dimensión es importante, la de darnos cuenta de la necesidad de todas las vocaciones y de la complementariedad de todas ellas. Claro. Y esto es lo que remarca la jornada de este domingo.
Además, también enfocada, enmarcada, ¿no?, en un contexto importante también, como ha sido la celebración reciente, ¿no?, el año pasado, de ese congreso de vocaciones, también muy importante.
Sí, yo creo que, si bien es cierto que pienso que todos hemos tenido una preocupación vocacional, quizás hemos estado muy enfocados durante mucho tiempo en una, simplemente en la escasez de vocaciones sacerdotales, cosa que nos sigue preocupando, como no puede ser de otra manera, por supuesto. Pero hemos de ampliar la mirada, de alzar la mirada, y entonces pedir por todas las vocaciones, porque Por poner un ejemplo, con el tema de la escasez sacerdotal, pues los seminaristas no son marcianos
claro.
que vienen de Júpiter, sino que pues vienen de un contexto, de una sociedad, de una familia, los consagrados, las consagradas, las familias, qué necesidad tenemos, ¿verdad?, de también de familias que sean realmente iglesia doméstica. Por tanto, ese impulso que el Congreso hizo de esta mirada amplia, aunque, por supuesto, pues luego pongamos el foco pues en la vocación, por ejemplo, en nuestro caso sacerdotal, en muchas ocasiones, más especialmente en el mes de marzo, con motivo de la campaña vocacional del seminario. Pero sí, importante tener esta mirada amplia, y en este caso, esta jornada, lo que nos invita no es tanto quizás a la divulgación, que también, pero nos invita sobre todo a que todos nos hagamos partícipes por medio de nuestra oración, es decir, no solo a tomar conciencia, sino involucrarnos de manera directa con nuestra oración en nuestras comunidades, en todas nuestras comunidades, este domingo, por las vocaciones, por la perseverancia de las mismas y el aumento a todas a todos los estados de vida cristiana, vida consagrada, vida sacerdotal, familia, y eso también con ese matiz de las vocaciones nativas, ¿no?
Claro.
Como decías.
Claro, sí, en ese era lo que quería destacar también en esa segunda parte, ¿no? Jornada de vocaciones nativas. En otras ocasiones, pues también hablamos con nuestro legado de misiones, que ahora se encuentra en Roma, pero esa jornada sí que se celebra de forma conjunta, y sí que es una llamada, ¿no? Es para apoyar las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada también, en territorios de misión, porque muchas veces no solo necesitan nuestra oración, por supuesto, pero también esa colaboración económica.
Exacto. Nosotros desde aquí vemos la escasez, por desgracia, ¿verdad?
Uh-huh.
Y sin embargo, en muchísimos países, como puede ser en África, pues hay en Nigeria, que por ejemplo, presentaban desde Obras Misionales Pontificias, presentaban los datos, Nigeria, una iglesia perseguida, bueno, pues hablaban de datos de cientos de seminaristas, unos 600 hablaban.
Uh-huh.
Claro, que nos impresiona escuchar
claro.
esto desde aquí, ¿no?
Uh-huh.
La gran riqueza de la Iglesia universal. Con lo mismo, pues precisamente el número crece, pues la necesidad también. Por eso el sentirnos Iglesia universal. También hago este llamamiento, ¿no?, a nuestra colaboración, no solamente en nuestra Iglesia particular, que si lo vemos nosotros personalmente, la necesidad de colaborar aquí, pues podemos dar el salto con nuestra capacidad caritativa de mirar también a quien lo necesita más que nosotros.
Uh-huh.
Donde una iglesia, pues como he dicho antes, perseguida, pero creciente, con un número de seminarios que nos encantaría tenerlo aquí, ¿verdad?
Claro.
Y para que los sacerdotes pues puedan seguir sirviendo, no haya ese éxodo que nosotros pues le damos gracias a Dios porque en el fondo también, permitidme la expresión, nos hemos beneficiado en el buen sentido de la palabra pues de algunos de esos éxodos de tantos sacerdotes de fuera que han venido a nuestra diócesis y están aquí dando el callo, ¿verdad? Y,
claro.
y ayudándonos y colaborando, pero que los sacerdotes puedan, por eso vocaciones nativas, desarrollar su ministerio allí en sus lugares de origen donde también los necesitan, ¿no?
Claro.
Y también, pues en ese sentido, necesitan de nuestra oración. Y también podemos hacer ese llamamiento de vocaciones nativas aquí, que sigamos teniendo vocaciones de nuestra diócesis, en nuestra diócesis y para nuestra iglesia diocesana.
Claro que sí. Pues ojalá sea así, y de muchos frutos también nuestra oración en esta jornada de las vocaciones y vocaciones nativas. Aprovechamos, Luis, también que te tenemos aquí, como recordamos, con todos esos cargos, uno de ellos delegado de pastoral juvenil y rector de nuestros seminarios. No podemos olvidar hablar del encuentro del Papa, pues que tendrá también con nuestros jóvenes. Los días 6 y 7 de junio en Madrid, habéis preparado, hemos dado noticia en los últimos programas, ¿no?, de esa excursión, de esta peregrinación de nuestros chicos, desde los 14 a los 35 años, donde viviréis pues junto al Papa, pues momentos esperemos que sean especiales. Hablábamos de este viaje, ¿no?, que tiene un límite de plazas y que culmina el próximo 6 de mayo. Se cierran las inscripciones, pero ha cambiado, ¿no?, porque ha sido muy exitoso y han sido muchos, ¿no?, los que se han apuntado.
Así es, gracias a Dios estamos a punto de completar las plazas, incluso ya un pelín ampliadas, tengo que decirlo. Hemos ampliado lo que hemos podido, estamos estirando el chicle lo máximo posible porque no queremos dejar a nadie fuera, pero las cosas también necesitan un orden, como todo, como podéis entender, logístico, que es evidente, especialmente con el compromiso que tenemos del cuidado de los menores. Y esto creo que es importante el destacarlo. Porque no es lo mismo un tipo de peregrinación y de viaje que otro. Por eso, bueno, pues lo necesitamos y por eso esa necesidad que hemos tenido de cerrar mañana. Mañana, sábado, día 25, a las 12 de la mañana, se cierran oficialmente las inscripciones. Es posible que a lo largo del día de hoy viernes, igual tengamos que cerrarlas y comenzar una lista de espera para si se han cubierto y ver para poder terminar de organizar. Pero bueno, si no damos una indicación antes, pues mañana a las 12 será el último día. A partir de ahí, ¿cuál es el proceso? Abriremos una lista de espera. Si finalmente de los que queden en ella los podemos incluir porque podemos hacer ajustes con temas de autobuses, etcétera, lo vamos a hacer. No queremos dejar a nadie fuera. Y si no, pues lo sentiremos mucho, pero tendrá que ser así. Estamos haciendo todo el esfuerzo. Es verdad que es un viaje muy específico, muy concreto, para ir a vivir esa experiencia de cerca, desde dentro, y que es solo para eso, llegar para vivir esos actos, especialmente, por supuesto, el del día 6, específicamente para adolescentes y jóvenes, que será un momento seguro de gracia y bendición para todo nuestro país y para nuestra diócesis.
Qué bien. Pues la verdad que también rezamos por esos frutos de esa visita del Papa y bueno, sobre todo por el éxito, ¿no?, de que tantos jóvenes acudan, ¿no?, a la llamada que congregará a miles y miles de jóvenes en Madrid, ¿no?, en esos días 6 y 7, sobre todo el 6, ¿no? Nos comentabas que será la celebración específica, ¿no?, con los jóvenes.
Uh-huh. En cuanto tengamos, de hecho, los datos cerrados, pues ya os informaremos para que sepáis
lo que vais a hacer.
Eso es, y cuál es el número exacto de nuestra diócesis,
eso
etcétera.
Es, eso
de momento
es.
Ahí estamos en ese camino, que es muy positivo.
Y continuamos nuestro programa, lo hacemos saludando a nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos trae toda la actualidad de nuestra zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes desde O Barco de Valdeorras. Reciban, como siempre, nuestro más afectuoso saludo. Paso a relatar las noticias y los acontecimientos de las dos unidades pastorales, tanto la de las ermitas como la del barco. Hemos todavía conservado en la memoria la celebración de la adoración de jóvenes el pasado viernes en la iglesia de Fontey. Jóvenes de toda la unidad pastoral de las ermitas y jóvenes también llegados desde el barco. La sorpresa fue encontrarnos con más de 40 jóvenes dispuestos a tener una hora de oración y después de ese momento intenso de oración y de celebración, pues un encuentro lúdico, un encuentro alrededor de un sencillo compartir. También queremos recordar que la parroquia de Vilamartín de Valdeorras celebra este San Jorge, este 23 festivo en Castilla y León, pero que en nuestra zona de Galicia no lo es. Pero en cualquier caso, sí que seguimos celebrando la presencia de San Jorge en muchas de nuestras parroquias. En este caso, en Vilamartín de Valdeorras, donde acudiremos los 5 sacerdotes de la unidad pastoral para hacernos presente en su fiesta. Y también el próximo viernes, adoración nocturna de la unidad pastoral de Asermidas en la iglesia de Fontaine. Una adoración nocturna que está dirigida a todos aquellos que deseen acudir, no solo de las ermitas, sino también del barco. Somos muchos los que buscamos ese encuentro de adoración en medio de la noche. Y estamos celebrando ya los preparativos de la fiesta de la unidad pastoral de Obarco. Vamos ya por la tercera celebración. Se trata de reunirnos para poder compartir y para poder sentirnos miembros de la UPA. Este año le toca al barco, a nuestra comunidad parroquial de Obarco, ser la organizadora. Será el 9 de mayo. Este domingo ya haremos la invitación a todos. Lo publicaremos también en las redes sociales y ya daremos a conocer todos los detalles. Y queremos destacar la pujanza de manos unidas en nuestro arciprestazgo de Galicia. después de haberse celebrado la comida de manos unidas en el barco, ahora le corresponde a la comunidad hermana de Fontaine-à-Rouen y, por supuesto, de Petín, que se van a reunirse el próximo 24 de mayo en el antiguo Colegio de las Monjas para tener la celebración de manos unidas. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
Y nos desplazamos ahora a la zona diocesana de Zamora, donde tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel Casquero, que nos acerca a toda la actualidad. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Desde tierras zamoranas de la diócesis de Astorga, buenas tardes a los radioyentes del Espejo de la Iglesia. Sí queremos resaltar algunas pinceladas informativas, como el éxito cosechado por la organización de la fiesta de convivencia de la unidad pastoral Los Valles Tábara, que se celebró el pasado sábado en el santuario de la Virgen del Carmen y su explanada en Navianos de Valverde. Para este domingo 26 de abril está previsto en Manganeses de la Polvorosa un encuentro intervecinal que incluye velada musical y concurso de bingo. Esta actividad, promovida por Cáritas de la UPA Los Valles Tábara, se celebra a las 7 de la tarde en el Salón del Ayuntamiento. Y como estamos ya a las puertas de celebrar a San Marcos, este sábado 25 de abril, no son pocas las parroquias de Los Valles Tábara y de Sanabria y Carballeda en las que se festeja al aureolado y mártir con cuyo calendario se hacen visibles las romerías. En esta ocasión queremos poner el acento en uno de los pueblos en los que se aunan tradición y el fervor popular. Es en Comonte de la Vega. En esta localidad zamorana, ribereña de los ríos Sórbigo y Eria, rayando con la provincia leonesa, se festeja por todo lo alto a su copatrón San Marcos. Verdaderamente al bendito Cristo de San Marcos. Los vecinos participan este sábado en la misa y procesión con la venerada imagen del crucificado que regresa a su casa, a la ermita ubicada en las inmediaciones de la carretera de Maire de Castroponce. No obstante, y por eso del deteriorado estado de la ermita, la talla del crucificado que tradicionalmente se llevaba hasta el pueblo el día de Jueves Santo, permaneciendo en la iglesia hasta esta festividad de San Marcos, actualmente ocupa un lugar privilegiado permanente en el templo parroquial. Por eso insistimos de que el tejado de la ermita se encuentra en un avanzado estado de deterioro. La talla del bendito Cristo de Comonte o Cristo de San Marcos, de la segunda mitad del siglo XVII, representa un crucificado de desgarrado rostro, con la cabeza ligeramente inclinada a su izquierda y con la mirada fija sobre el cielo. Los feligreses, no solo los comonteños, sienten una honda devoción por su bendito Cristo, esperando que algún día no lejano pueda regresar a su ermita ya reparada, al edificio religioso donde la leyenda cuenta que la escultura del santo apareció en este lugar después de haber sido arrojada a las aguas del río Órbigo por las tropas francesas, a su paso por la zona en la Guerra de la Independencia. ¡Feliz fiesta de San Marcos!
Seguimos con noticias de nuestra iglesia particular de Astorga. Hablamos ahora del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que celebraremos para toda la diócesis, pero que será concretamente en nuestra zona diocesana de Zamora el domingo 26 de abril, con una misa en recuerdo por los fallecidos por accidente o enfermedad laboral y un círculo del silencio y lectura del manifiesto. Será a las 11 de la mañana en el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios de Otero de Sanabria y a las 12 y media en la Iglesia de Santa María del Azogue de Puebla de Sanabria. No nos olvidemos recordarles que este próximo miércoles 29 de abril tendrá lugar la sesión mensual de la formación permanente, en esta ocasión a cargo del Centro Psicología León. El título de la ponencia es Del descontento a la alegría sacerdotal. Ya saben, dos sesiones a las 11 de la mañana en el Seminario de Astorga y a las 4 y media en el Colegio Diocesano San Ignacio. Y esta semana también se ha hecho pública pues todo el programa de la Jornada Diocesana de Adolescentes y Jóvenes, 39 ediciones ya, que tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo en Villafranca del Bierzo. Como saben, la participación es gratuita, está dirigido a chicos y chicas a partir de primero de la ESO hasta los 30 años y tienen un programa pues muy completo. Los menores de edad, pues lógicamente, tienen que llevar obligatoriamente la autorización cubierta y, como decimos, comienzan el sábado a las 2 de la tarde en la colegiata. Tendrán ese mismo día velada de acogida, reunión por grupos, gincana, cena en la playa fluvial, vigilia y velada. El domingo a las 10, oración por la mañana, a las 11, esa procesión con la cruz de los jóvenes hasta la colegiata, eucaristía a las 12, presidida por el administrador diocesano, y luego ya la comida y la despedida. Tienen toda la información, todos los chicos y chicas que lo deseen, en sus parroquias, también en la web de la diócesis, o pueden ponerse en contacto pues con el delegado de Pastoral Juvenil. Y mañana 25 de abril tendrá lugar ese concierto de clarinete en el Palacio de Gaudí dentro del año Gaudí, que están celebrando. 26 participantes estarán en ese intercambio, que también contará con la colaboración de alumnos del aula de clarinete de la Escuela de Valencia de Don Juan. Será a las 5 de la tarde con invitación pues para todos los embajadores, propias invitaciones pues que se otorgarán a personas de la Escuela de Música de aquí de Astorga, y como decimos, participarán alumnos de Escuela de Música de Astorga y de Toro en ese encuentro pues que pone en valor la formación musical y el intercambio entre alumnado de distintas localidades. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es ¿la Iglesia está llegando tarde a los grandes debates actuales o sigue teniendo capacidad real de influir en la sociedad? Máximo responde.
La Iglesia es muy amplia y está extendida por el mundo entero. La Iglesia no solamente es la jerarquía, sino también los seglares, todos los bautizados. Y somos personas normales que vivimos el día a día en nuestros respectivos países, en nuestros respectivos ambientes y trabajos. Y nos damos cuenta de que hay cosas que están bien, otras cosas que son mejorables y otras cosas que están mal. Y es difícil el sustraerse a estos problemas y pasar indiferente. Yo pienso que la Iglesia siempre ha estado atenta a los signos de los tiempos y muy especialmente hoy. Otra cosa es que no siempre se le haga caso, pero más bien que ir con retraso, yo diría que se anticipa. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II, que ocurrió ya hace más de medio siglo, se adelantó a los tiempos de hoy. Lees documentos como la Gaudium et Spes y parece que está pensando en mediados del siglo XXI. La pena es que no siempre se le hace caso por prejuicios, pero si miramos ya no solo el Evangelio, por supuesto, sino la doctrina social de la Iglesia, las encíclicas de los papas, siempre vienen a tiempo. Otra cosa es que a veces muchos cristianos pues no lo conozcamos o andemos con retraso.
Y concluimos nuestro programa con la sección Libros al Aire, en la que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada ¿Cuando Dios se hace el sordo o no?
Cuando Dios se hace el sordo o no, el creyente puede experimentar crisis de fe cuando no se siente escuchado por Dios en sus oraciones. Si Dios se hace el sordo, puede ser porque nosotros nos hacemos palabreros en su presencia. Recordad al fariseo cuando acudió a rezar al templo. La sordera de Dios es la verborrea de los hombres. Siempre que Dios habla de cosas serias y profundas, lo hace desde el silencio más espectacular. Así le gusta. Escuchar a Dios se ha convertido en una necesidad existencial. Escuchar de verdad es signo de amar, de manera que amar mucho da la posibilidad de escuchar a Dios entre ruidos y zozobras. Pero hay que asegurarse de que Dios no está sordo, ni se hace el sordo, aunque lo pensemos más de una vez. Dios es un astuto escuchador. De la editorial PPC, Cuando Dios se hace el sordo o no.
Y concluimos nuestro programa recordándoles que regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia ya el próximo viernes 8 de mayo. Hasta entonces les recordamos que pueden seguirnos en @diocesisastorga en Facebook, Instagram y X.